Y los viernes tenemos también nuestra mesa de orientación laboral, así que paso a saludar a los invitados habituales de este espacio. Tenemos a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues bueno, muy bien, después de semanas intensas de trabajo, pero bueno, bien, satisfecha.
Bueno, pues eso está bien y que continúe, ¿no, Laura?
Pues sí, hay, la verdad que las políticas de empleo están ahí, yo que ya sabéis, trabajo con ayuntamientos, pues bueno, están muy activos y bueno, eso es muy bueno, ¿no?, para la gente que está desempleada, siempre recibir formación. Y es muy, muy satisfactorio para nosotros que trabajamos en esto. Me imagino que Mercedes y Jonathan pensarán lo mismo.
Hombre, seguramente. Mercedes Frías, de Cruz Roja, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, también satisfecha de el trabajo para ayudar a tanta y tanta gente, ¿no?
Sí, sí, además esta semana hemos estado cerrando un par de cursos, el de carnicería que anunciábamos la semana pasada, y bueno, y otro de operario de residuos, y la verdad que los dos bastante bien, completitos y deseando empezarlos.
Bueno, eso es una buena señal porque se mueven formaciones que decimos que son tan importantes a la hora de buscar trabajo. Me imagino que en la misma situación, Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo. Jonathan, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, qué fuerza, chico, con la que entras. Bueno, que vosotros también, a tope, ¿no?
Sí, estamos pues ya pasando ese inicio de año donde se hacen las planificaciones y ahora ya estamos pues compaginando toda la formación que va saliendo y las ofertas, que parece que se va reactivando poco a poco el mercado laboral y planificando más y lo que puede venir.
Ya, pues hoy os voy a plantear, porque evidentemente están saliendo muchísimas iniciativas en el mercado laboral, que algunas, en fin, yo creo que son verdaderamente novedosas, otras a veces no lo son tanto, por más que sus responsables de marketing y comunicación se esfuercen en ello. Pero nos llamó la atención, no digo que sea el caso de nuestra invitada, este último, ojo, que no vamos a empezar mal, sino todo lo contrario. Bien, porque titulaba El País un Tinder laboral. Y es una iniciativa de la consultora, yo esto lo voy a pronunciar en español, lo podría pronunciar en griego perfectamente, porque esto viene del griego, Ethikos 3.0. Tenemos a su CEO, a Germán Cuenca. Germán, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
Esto viene del griego, ¿no?
Sí, 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 viene del griego, pero bueno, lo pronunciamos en español, en castellano, vale. Ethikos.
Bueno, es que yo soy un fan de Grecia y no sé hablar griego, pero sé pronunciarlo, o sea que...
Pues mira.
Igual que si lo hubierais titulado en inglés diría, mira, que no lo digo en inglés, pero en este idioma sí que me puedo atrever. Pero bueno, ¿qué es esto del Tinder laboral? Que al final uno visualmente se imagina a alguien haciendo match o no haciendo match con los trabajadores.
Mira, la verdad que bueno, fue un titular que en una entrevista que nos hizo Federico, un periodista del País, y lo tituló así porque yo creo que encontró un poco lo que hacemos, ¿no? Al final somos una consultora de selección de personas, una consultora, bueno, que hacemos diferentes cosas, pero una de ellas es que nos basamos en la alineación cultural de los valores, es decir, que los valores, esa palabra que es un poco, y perdóname la expresión, un poco ambigua, que mucha gente interpreta cosas diferentes, pues tiene una importancia y una gran importancia a la hora de estar en una organización, a la hora de estar en una cultura. Y creamos un modelo hace 3 años aproximadamente, conjuntamente con la Universidad de Barcelona, donde hicimos una investigación de alineación de valores, es decir, y para que lo entienda todo el mundo, con la gente que tienes valores afines, te suele ir mejor la vida, ¿no? Pues con las empresas donde tienes valores afines, sueles trabajar mejor. Creamos una herramienta digital y dentro de nuestro proceso de selección valoramos diferentes cosas. Lógicamente, un piloto tiene que saber pilotar, o sea, esa competencia técnica la tiene que tener, pero nos fijamos en una parte fundamental que son los valores, ¿no? Que esa parte tiene una vital importancia y hace una gran diferenciación, ¿no? Y ya uh-huh. lo llevamos, ¿no? O sea, que nos focalizamos en esa parte también. Por eso nos titularon Tinder laboral por el matching, ¿no? Hacemos un matching entre personas y organizaciones.
Ya. Bueno, de cualquier manera, esto, así explicado, queda muy bonito, pero ¿en qué se uh-huh. traduce en la realidad práctica del candidato? Es decir, imagínate, yo me acerco a vuestra consultora y ¿cómo me cambia la vida la búsqueda de empleo a través claro. vuestra o a través de otras plataformas, otras consultoras?
Claro, yo te diría, bueno, lo has dicho muy bien, ¿no? O sea, las palabras son muy bonitas, pero al final, ¿cuáles son los hechos, no? Lo primero es el tipo de entrevista que vas a tener. O sea, tu currículum es simplemente un documento que nos ayuda a lo mejor a llegar a la entrevista o que nos ayuda a visualizar ciertos puntos, pero no eres tú, no eres lo que representas, ¿no? En la entrevista, para empezar, no vamos a tener el currículum delante, ¿sí? O sea, si hacemos una entrevista online, anteriormente vas a hacer una aplicación que es un pequeño test de valores y después vamos a profundizar sobre ese test y nos vamos a focalizar en experiencias vitales, en experiencias laborales, pero sobre todo en puntos más personales. O sea, lo que queremos descubrir es a la persona, ¿no? Y es un mecanismo de entrevista totalmente diferente, ¿no? Y en las organizaciones piensa que antes de haber preseleccionado a ningún candidato, hemos analizado también la organización. Hemos pasado por un assessment a la organización y conocemos no los valores que nos dicen las organizaciones que tienen, sino los valores que hemos evaluado nosotros, que es una gran diferencia. Por eso creamos ese matching, ¿no? Entre organizaciones con un tipo de cultura y personas que tienen un poco de tienen un tipo de cultura específico. Y ahora te pongo un ejemplo muy fácil para que la gente sí. lo vea, ¿vale? Es decir, ¿cómo puede ser que personas, y esto lo hemos vivido todos, yo personalmente lo viví también, como exdirector de Recursos Humanos estuve en una organización donde estaba muy bien, me ficharon para otra organización y me sentí muy mal? Y mis sí. competencias técnicas no habían cambiado, yo era el mismo, ¿no?
Claro.
No había cambiado nada, ¿no? ¿Qué había cambiado? Pues que a lo mejor lo que la organización considera que era muy importante, pues yo no se lo estaba dando. Y a la inversa también, ¿no? Entonces, de ahí surgió la idea, ¿no? De decir, oye, no es un tema de que sepas hacer un trabajo, es un tema de qué cultura tienes y qué valores vas alineados a esa cultura. Entonces, cambia completamente el proceso y nos focalizamos en cosas más humanas, más de persona y más de definitiva, de buscar a buenas personas para organizaciones que quieren hacer cosas diferentes, ¿no? No sencillamente el hecho de una competencia técnica, ¿no?
Ya. De cualquier manera, trabajáis para grandes compañías, según esa información que leíamos en El País, uh-huh. y estamos hablando, pues, desde la Caixa, si no recuerdo mal, Planeta, Danone, IKEA, El Pozo, Inditex. Yo, fíjate que estaba recordando cuando me comentabas el tema de los valores, que cuando uno entraba a la página web de IKEA antes de optar a alguna de sus ofertas, te hacían como una especie de cuestionario en el que se identificaba si tus valores tenían que ver con los valores de esa empresa, y sería un poco esa línea, ¿no?
Correcto. Es más, este pasado verano, después de la pandemia, diseñamos el proceso de selección que tenía IKEA para sus vacantes de verano, ¿no? O sea, ya hicimos ese hincapié. Cada vez hay más empresas. También te digo que trabajamos con otro tipo de empresas que no tienen tanto nombre y que van mucho más alineadas en valores, ¿eh? En muchas ocasiones. O sea, es decir, que trabajamos con todo tipo de organizaciones. Esas son las más relevantes porque las conoce más gente.
Todo, ¿no? El mundo, claro.
Claro, pero trabajamos con grupos de empresas, por ejemplo, que componen la comunidad de B Corporation, que es una comunidad de empresas que tiene un impacto legal, no palabrería, sino algo que tiene una restricción legal. Trabajamos con empresas de innovación, con todo tipo de empresas, porque al final también se dan cuenta que no simplemente ofreciendo un salario y ciertas cosas, también fallan las cosas, ¿no? Y tienen que ir a una línea más, pues más auténtica y más de la persona, ¿no? Y eso es lo que intentamos humildemente hacer nosotros, la verdad.
Por lo tanto, Germán, no estamos hablando de una empresa a la que yo pueda enviar el currículum, sino que más bien yo lo envío a los canales estándar de cualquiera de vuestros clientes y a partir de ahí vosotros les apoyáis.
Correcto. Y si no, de todas maneras, nos lo pueden enviar a nosotros, ¿eh?
Ah,
nos pueden enviar el currículum y nosotros también, si me dejas mencionar una cosa, hacemos
sí,
dos cosas.
Claro.
Como somos una organización de impacto y estamos viendo que la pandemia pues tiene una situación de desempleo brutal, toda persona que tenga una necesidad de empleo, que no sepa cómo buscar empleo, cómo encontrar trabajo, cómo posicionarse desde lo que tiene, desde lo que es, nos puede escribir, ¿vale? Nos puede escribir a eticos.es, nos puede escribir porque tenemos diferentes labs de empleo que atendemos gratuitamente. Ayudamos a la gente porque es nuestra parte de impacto y si hiciera puertas ayudaríamos a la gente poniendo puertas, pues como sabemos de esto, ayudamos de esta manera. Y siempre lo hacemos, ¿no? Y estamos en un programa que se llama Yo no te dejo atrás. Y si hay gente que ve vacantes que estén relacionadas, que nos la envíe también a nuestro sistema de aplicación, que es en Éticos, y bueno, y verán cómo es el proceso. Muchas veces...
Perdóname, ¿en Éticos encontramos vacantes?
Sí, sí, en Éticos podéis encontrar muchas vacantes. ¿Vale? O
sea, Éticos con TH, vacantes. Para los oyentes, porque esto en la radio, ¿verdad?
Claro.
Hay que... Con TH y con K de kilo.
Correcto. Éticos.es.
Vale, perfecto. Pues yo, de todas formas, por mi parte, una última pregunta. Ahora dejaré que Mercedes, que Laura y que Jonathan también puedan participar de esta tertulia. Claro, cuando hablamos de los valores personales hay una línea fina y muy delgada entre lo que puede entrar en aspectos de la privacidad que a lo mejor el candidato puede no sentirse cómodo.
Es muy buena pregunta lo que has hecho. Llevamos aplicando esta metodología aproximadamente, para que te hagas una idea, unos 3 años, ¿vale? A unos 3 años, 3 años y medio, ¿vale? Y se lo habremos aplicado pues a un entorno de unos, no sé, entre 2.000 y 3.000 candidatos, para que te hagas una idea, ¿vale? Nunca hemos tenido ninguna queja, porque nuestra metodología, que es una metodología la cual enseñamos a empresas también, se basa en la parte que quiera contar la persona. Es un mecanismo de priorización y de detección de valores, ¿no? O sea, es decir, nosotros lo que vamos a buscar es con qué valores te sientes tú cómodo, qué valores tienes, qué valores desarrollas, y cuidado, que tengas un valor no quiere decir que lo desarrolles, pero es lo que queremos buscar, porque si te sientes en controversia con ese valor, me va a decir mucho más de tu personalidad, que quiero saber a la hora de trabajar, que a lo mejor que sepas, no sé, enviar o tener tablas dinámicas en un Excel, para te pongo un ejemplo muy absurdo, ¿vale? Es decir, me va a decir más de tu personalidad, y más cuando las competencias digitales cambian cada 3 meses. Aparte, evaluamos otras cosas, ¿no? Entonces, no ha habido nadie en estos 3 años y medio que nos haya dicho, oye...
Os habéis pasado.
Os habéis pasado directamente. Sí que, te soy honesto, ha habido mucha gente que nos ha dicho, hostia, gracias por hacerme esto, porque me he dado cuenta que la vacante que estoy aplicando no quiero aplicar, porque no va en línea ni con mi propósito ni con lo que quiero en la vida, ¿no? Yeah. Y entiendo que estamos en un momento, cuidado, que hay que diferenciar, ¿eh? Cuando hay gente que realmente tiene una necesidad de buscar trabajo, porque todos tenemos que pagar facturas y todos al final de mes tenemos que cumplir con nuestras obligaciones en ciertos modos. O sea, es decir, no quiero banalizar con esto, ¿no?
No, pero haces bien, Germán, porque habrá quien nos escuche y dirá, oye, yo con la necesidad que tengo de trabajar, yo me adapto a los valores que sean.
Claro, ahí está el tema. El tema es que al final... las organizaciones lo que buscan es gente que vaya alineada con sus valores, ¿no? Y a la inversa, los candidatos deberían hacer lo mismo siempre y cuando tengan la posibilidad. Y poco a poco ir hacia esa línea, ¿no? Porque al final vamos a estar mejor, ¿eh? O sea, es decir, esto es muy fácil de entenderlo, ¿eh? Es como un matrimonio, ¿eh? O sea, es decir, si vas alineado en valores básicos, te irá muy bien, ¿eh?
Yeah.
Si no vas alineado sin valores básicos, te irá muy mal. No quiere decir ser iguales, ¿eh? No quiere decir sectarismo, ¿eh? Que a veces nos equivocamos en esto. Quiere decir que para ti y para mí... pues no sé, la libertad sea un valor fundamental para los dos. Y esa libertad conlleva respeto.
Fíjate, Germán, yo podría poner un ejemplo en el aspecto que se refiere a mi profesión, ¿no? Yo mañana recibo una llamada de director de comunicación, no digamos de un partido político, digamos de una empresa, ¿no? Y yo para defender la comunicación de esa empresa me tengo que sentir identificado con los valores que transmite, ¿no?
Correcto. Ese es el punto. Pues mira, da toda en una clave, ¿no?
Claro.
Esto es muy sencillo.
Vale. Pues, Laura, ¿qué te parece? Porque vamos complicando todavía más. Ya no necesitamos solamente los aspectos técnicos, ya no necesitamos eso que llaman las habilidades blandas, las soft skills, sino que además ahora también le unimos los valores, ¿no?
Sí, pues bueno, primero, bueno, hola Germán, he leído un poco sobre el proyecto y, bueno, con lo que nos has contado, enhorabuena, porque me parece que es un gran paso, ¿no?, que ayuda. A mí me ha recordado a cuando se ha hablado muchas veces así medio en broma, en lugar de recursos humanos, recursos deshumanos, ¿no? Entonces, muchos nos hemos tenido dificultades en procesos de selección y está bien, ¿no?, que desde la empresa ahora se empiece a valorar otros aspectos. Desde la orientación, comentarte que yo en mi caso lo formo en ello también, formo en la importancia de buscar los valores de las empresas y de alguna manera, con los que nos sentimos identificados, reflejarlos en el currículum o contarlos o de alguna manera transmitirlos en la entrevista. Y me gustaría hacerte una consulta, y es ¿qué valores demandan más las empresas o según vuestros estudios veis que bueno, que tienen más las empresas que se pueden ajustar con los candidatos.
Vale, pues adelante, Germán.
Oye, pues gracias por el feedback, ¿no? Yo lo que diría, ¿vale? Lo voy a basar en tres ejes, ¿sí? Que es lo que se basa en nuestra metodología. Nosotros lo medimos como en tres ejes, ¿vale? Y muy rápido esto, es decir, hay unos valores que tienen que ver mucho con la ética, que quiere decir cómo nos relacionamos con los demás, ¿sí? Hay otros valores que tienen que ver con el pragmatismo, es decir, cómo nos enfrentamos a una situación y cómo la resolvemos, ¿sí? Y hay otros valores y una tendencia que es más emocional, ¿no? Que son, creamos valores generativos. Entonces, no te puedo decir qué valores demandan más las empresas. Si yo me fijo en y perdonadme la expresión, que no quiero ser banal, pero si me fijo en el marketing, en el postureo, en la imagen de marca, te diré que todas las empresas son súper socialmente responsables y todas las empresas son súper sostenibles. Pero su realidad no es así. Su realidad es cuando entras, a lo mejor es una empresa con una agresividad y es un valor brutal, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que hacemos nosotros es buscar. Si una empresa es agresiva, buscaremos a candidatos que tengan ese valor como algo ad personam, es decir, que sean agresivos de por sí y que tengan esa visibilidad y que vayan a eso. Los valores muchas veces no hay ni buenos ni malos, son los que tenemos y los que nos gustan, ¿no? Entonces, se me hace muy complicado, sí, claro, te diría. Valor fundamental que buscan las empresas, flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto de otras maneras? Jolín, pues poder hacer lo que queramos, ¿no? Menos claro. Flexibilidad, ¿qué quiere decir? Pues adaptabilidad, ¿no? Pues es un valor fundamental. ¿Qué valor también yo creo que es fundamental para muchas organizaciones con las que trabajamos nosotros? La parte de resiliencia, ¿no? O sea, es decir, oye, nosotros creemos fundamentalmente que hay mucha gente. Mira, esto hubo una autora americana muy buena que lo definió como CRIT, ¿no? Y son dos valores, ¿no? Que es perseverancia, ¿vale? Y capacidad de aguante, que es lo mismo para mí, ¿no? Es decir, si yo tengo perseverancia, llegaré a mis objetivos, ¿no? Las organizaciones se están dando cuenta que es mucho más importante a veces la perseverancia que tenga la persona o la learnability, la capacidad de aprendizaje, que otro tipo de acciones. Entonces, no te puedo decir, mira, hay empresas, por ejemplo, muy grandes que lo que buscan más, por ejemplo, es que las personas tengan un gran valor de empatía, porque tenemos muchos problemas con las relaciones humanas en las organizaciones y más en la atención. Así tenemos la salud mental de los trabajadores, imagínate cómo está, ¿no? Hay otras empresas que te dicen, no, yo quiero una persona hands-on y quiero una persona con unos valores de resolución, con unos valores como muy marcados, ¿vale? Porque mi tipo de empresa es así, ¿no? Entonces, va en base a la cultura que tenga cada una. Uh-huh. No te he resolvido nada, creo, me parece.
Laura, ¿estás satisfecha con la respuesta?
Germán. Me ha quedado claro. Entiendo que no se puede concretar, ¿no?
No.
Pero bueno, está bien, ¿no? Saber cuál es la generalidad o, bueno, yo creo que que las personas que nos escuchan un poco por dónde tirar. Sí que es cierto que se ajusta un poco a lo que denominamos en orientación laboral también competencias personales en general,
correcto,
¿no? Es por lo que veo que dices.
Bueno.
Sí, correcto.
Y Mercedes, cuéntanos.
Hola, buenas tardes, Germán. Pues mira, yo la verdad es que leyendo el artículo, ¿no? Este que comentabas al principio, sí que me llamó la atención una frase que creo que decía tu compañera, que era algo así como, quiero que cuando mi hija vaya a una entrevista la traten como una persona.
Uh-huh.
Entonces, claro, eso a mí me lleva a una parte que a mí en la parte de orientación me gusta trabajar bastante, porque creo que está bastante deshumanizado, como decía Laura, que es el proceso de selección en sí, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo trabajáis vosotros la acogida, ¿no? Cuando el candidato llega súper nervioso y que es, para mí siempre ha sido más fácil que se abra y que te cuente más cosas cuanto más tranquilo esté, ¿no? ¿Cómo trabajáis la parte de escucha activa, ¿no? Igual que a lo largo de la entrevista el candidato se sienta escuchado, ¿no? Para que se siga abriendo y para que siga contando. Y por último, algo muy importante y que se hace bastante poquito es el feedback de la entrevista, ¿no?
Uh-huh.
El ya te llamaré, que al final eso se convierte en nervios porque no me han llamado, el estar frustrado, el estar constantemente esperando, ¿no? Si vosotros trabajáis ese feedback, si llamáis a todo el mundo y si le dais un feedback real de cómo ha hecho la entrevista, qué cosas habéis visto que pueda mejorar, etcétera.
Bueno, yo creo que has dado en dos puntos súper interesantes, ¿no? O sea, es decir, mira, primero es nuestra metodología, para que te hagas una idea y la gente lo pueda visualizar, cuando es face-to-face, cara a cara, nosotros empezamos la metodología con una cajita, es un juego, empezamos jugando con la persona. Imagínate ya el nivel de relajación, ¿por qué? porque nos dimos cuenta en diferentes estudios que cuando hacemos entrevistas tensionadas, la gente no responde bien. ¿Por qué? Porque se está sintiendo juzgada, se está sintiendo evaluada. Y es más, para los entrevistadores, ya no solo para los candidatos. Cuando hacemos las mismas preguntas constantemente, obtenemos la misma información constantemente. O sea, hay gente que está preguntando 8 horas al día, dime 3 adjetivos que te definan. Y yo siempre pienso, ¿qué te aporta esa pregunta? No te aporta nada. O sea, todo el mundo te va a decir lo mismo, ¿no? De otras maneras. Entonces, ¿qué decimos? No, tenemos que romper con esto. Por eso es la metodología. Lo que hacemos nosotros es, jugando, porque es gamificado, esta parte es como un juego de cartas, donde son los valores que tenemos en ese juego de cartas son palabras desencadenantes. Y lo que hacemos es que los candidatos nos hablen desde las circunstancias más intrínsecas que pueden tener. Te pongo un ejemplo. Si yo quiero saber cómo eres tú y cómo reaccionas ante situaciones de estrés, te puedo preguntar, dime una situación de estrés con la cual hayas vivido, ¿sí? Y tú me explicarás, tacatá, tacatá, tacatá. O puedo ir viendo a través de los valores que tú me pongas que, por ejemplo, que no puedes trabajar en entornos que sean muy jerárquicos, porque es una cosa que vamos viendo. Entonces yo ahí te preguntaré, ¿por qué sucedió? ¿Qué sucedió? Y la gente te lo cuenta y sin ningún tipo de actitud. Entonces, al final es, yo te diría, naturalidad, ¿no? Y el consejo que tenemos que dar es que, uno, hoy estás entrevistando, pero mañana puede que te entrevisten a ti. Y esto es algo muy importante que la gente nunca se tiene que olvidar. Y creo que muchas veces, muchos profesionales de reclutamiento lo olvidan por sus días, por sus tensiones, por lo que sean. Pero la parte que pueden hacer de impacto también social es dar feedback a los candidatos. Te lo enlazo con lo segundo que has dicho. Nosotros cuando acabamos la entrevista damos feedback en directo en muchas ocasiones. Pedimos permiso y le damos feedback al candidato. ¿Por qué? Uno, porque ese candidato no queremos que vuelva a cometer el mismo error en otro sitio. Dos, porque muchas veces el candidato no dice lo que quiere decir, sino lo que ha leído en un libro, lo que alguien le ha dicho, lo que ha visto en una película o lo que ha visto en una serie que funciona en una entrevista y se olvida.
O Germán, lo que le ha dicho alguna orientadora laboral.
No lo iba a decir, pero me lo has sacado tú, gracias.
Pero hay que decirlo claramente.
Vale, me lo apunto.
Hay que decirlo, sí, yo soy muy claro, pero a veces ya me frena a veces. Intento
sí, sí, te has cortado un poco con nuestros orientadores. Sí.
Pero, es decir, ¿qué es lo más importante, de verdad? Ser uno mismo. Ser uno mismo. Y yo sé que esto parece como algo muy marketingiano, pero no, es que al final, si tú eres como tú eres, ¿vale? Otra cosa es que te prepares cómo expresarte, cómo decirlo, cómo explicarlo, pero tú tienes que ser uno mismo, porque si no vas a entrar en un entorno que no vas a estar a gusto porque estás fingiendo ser una persona que no eres, ¿no? Y esa es la primera parte. Y a colación de tu pregunta, nosotros formamos a managers a hacer entrevistas, porque tenemos un gran problema en este país haciendo entrevistas. La gente no sabe hacer entrevistas. O sea, yo he visto cosas en entrevistas alucinantes y preguntas alucinantes que no te aportan valor y es para lucirse el entrevistador. O sea, pensar que cuando alguien va a buscar un empleo está en una situación de frustración muy alta y está en una situación en la cual de inseguridad en muchas ocasiones también muy alta, ¿no? Siempre y cuando no tengas empleo, ¿no? Entonces, yo creo que entre todos tenemos que ser muy conscientes de esa parte y formarnos también para aprender a seleccionar bien y evaluar a las personas objetivamente y no por feeling.
Ya. Vamos a conocer también si tiene alguna pregunta, algún comentario, Jonathan Ruiz Pérez. Jonathan.
Hola, ¿qué tal? Sí, a mí me parece súper interesante, sobre todo por el tema de la discapacidad, porque realmente nosotros desde Inserta insistimos siempre en que la empresa está buscando contratar a una persona por las capacidades, por las competencias, la experiencia, los conocimientos, y no tanto por la discapacidad, que generalmente parece que es cuando se contrata a una persona con discapacidad, es lo que le representa, y me parece que es una cuestión capital el centrarse en esa parte humana. La pregunta sería un poco en la línea, si vosotros tendríais en cuenta, ¿cómo tenéis en cuenta la discapacidad, sobre todo en temas de accesibilidad, y si en algún momento habría alguna opción de que la persona pudiera pues comunicarse con vosotros y que se pudiera adaptar o incluir algún aspecto relacionado con diferentes discapacidades?
Sí. No, totalmente. O sea, yo te diría, mira, nosotros trabajamos en dos líneas en este aspecto y te agradezco la pregunta. Por temas personales, mis padres son sordos, son personas sordas y lo he vivido personalmente de cerca siempre, ¿no? Ciertas limitaciones y ciertas barreras. Entonces, uno, nosotros no incluimos la discapacidad. Nosotros lo que hacemos es que lo abrimos a todo el mundo. Y esa es para mí un poco la clave, ¿no? O sea, es decir, cuando enviamos candidatos, yo envío candidatos que tengan discapacidades a clientes en un informe sin comentar esa discapacidad. Hay tipos de discapacidades que no lo podemos hacer, porque bueno, porque la gente no está acostumbrada, etc, etc. Y ahora, por ejemplo, hemos hecho un partnership también con DJob, no sé si conocéis, sí. Es una plataforma Bueno, pues es una plataforma también de discapacidad para abrir todas nuestras vacantes también en ese foro para hacerlo inclusivo. O sea, es decir, yo no quiero separar. Yo lo que quiero es que en mis procesos, cuando se lo envíe a clientes, pueda enviar a diferentes tal. Y en temas de accesibilidad, que has tocado un punto súper, súper importante, sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros internamente hacemos entrevistas en lenguaje de signos, o sea, para personas sordas lo tenemos. Estamos haciendo, por ejemplo, el juego TCTC, cuando lo hacemos presencial, lo estamos haciendo en braille. Estamos intentando tener diferentes niveles de acceso también para que puedan aplicar, pero si te digo la realidad, no aplica mucha gente con discapacidad. Entonces, supongo que es un tema que tendremos que trabajar más, pero lo que nosotros no distinguimos de entre unos ni otros, o sea, lo que queremos es que sea inclusivo y que realmente el proceso ayude a buscar esas soft skills que tiene todo el mundo, personas con discapacidad y personas que no.
Bueno, Jonathan, entonces el reto está que os pongáis en contacto fuera del programa.
Sí, era lo siguiente que quería comentar era esto.
Bueno.
Que sería ideal, sería, me parece una muy buena opción, sobre todo por eso, porque atendemos al final a personas y nos centramos en la parte personal, que en el día a día es lo que tenemos. Por mucha experiencia, claro, conocimientos que se necesiten, la parte persona está siempre.
Entonces, bueno. Germán Cuenca, que seguiríamos hablando contigo el resto del programa, pero es que tenemos más contenidos y ofertas de empleo, por cierto, que tienen que ver con las elecciones que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid el 4M. Un placer y volveremos a charlar seguramente cualquier otro día, ¿vale? Un abrazo.
Sí, tanto. Aquí estamos. Gracias por la oportunidad.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.